Y vamos a ir al libro de Isaías. Si tú te sientas en el sofá a las 3 de la tarde y enciendes el televisor para ver las noticias, el telediario, vas a quedar sorprendido de todas las noticias malas, que se puede decir que son el 90% de las noticias que se dan, son noticias malas. Estamos recibiendo noticias e información que reflejan los tiempos difíciles por los cuales estamos atravesando, no solamente nuestro país, España, sino a nivel mundial. Inseguridad en casi todas las áreas. Parece que todo se tambalea, parece que todo se va a caer. Y en Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, lo voy a leer en varias versiones. El Señor trae un mensaje al pueblo por boca del profeta Isaías y dice: ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Otra versión: no recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. No se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y por último, en otra versión, quiero acabar leyéndolo. Y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. Estas palabras fue dadas Dios por el profeta Isaías cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Isaías estaba viviendo en un tiempo donde el pueblo estaba dividido en dos reinos. Y los que hacen el seminario, esto lo estudiamos ya hace creo que 2 o 3 años, estaban divididos en el reino del norte, que había 10 tribus, y todos los reyes que reinaron en estas tribus eran malos, reyes malos. Y después estaba el reino del sur, que eran 2 tribus, Judá y Benjamín. Y ahí había reyes malos y reyes no tan malos, reyes buenos. Pero también el reino del sur estaba yendo en la misma dirección que los del norte. Se habían rebelado contra Dios, había depravación moral, política, idolatría espiritual. Y al mismo tiempo que hoy estamos viviendo nosotros en el siglo XXI, en el año 2019, estas mismas cosas que sucedían antaño están sucediendo ahora mismo. Por eso digo que si vamos a las noticias, el telediario por la noche o al mediodía, vemos que todo esto que acontecía en los tiempos de Isaías, cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia, suceden ahora mismo. Depravación, a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, libertad la confunden con libertinaje, cada uno y hace lo que bien le parece, y ya no hablemos de la política, ¿verdad? Los que empezaron con fuerza ahora van con el cuchillo en la boca y se van matando unos a otros, no matando literalmente, pero sí discutiendo entre ellos, rompiendo pactos, haciendo pactos con quien era impensable que se podían hacer. La política no hay por dónde cogerla. quieren investir al presidente ahora mismo y unos por un lado y otros por otro y aquí no se aclara nada, ¿no? El tema de la corrupción. Cada día salen personas de un bagaje político y que están llevándose el dinero de los, el tuyo y el mío, así de claro. Y esta tendencia va a más. En los tiempos de Isaías, Dios trae una palabra de consolación y de esperanza en medio de la esclavitud en Babilonia. Dios siempre tiene misericordia. Esa es la realidad. Dios es un Dios de primeras, segundas y terceras y cuartas oportunidades. Él nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y es así como funciona y es así como nos va la vida. Dios no se cansa de perdonar. Dice que el que viene a mí y pide perdón y se arrepiente, yo soy fiel y justo para perdonarle. El problema está que nosotros nos cansamos de pedir perdón. Llega un punto en que ya la inercia nos dejamos llevar y así vamos caminando, como iba el pueblo de Israel. Dios nos trae este mismo mensaje a nosotros, no solo como pueblo de Dios, no solo como iglesia, sino de una forma personal, a ti y a mí. En este año, en el 2019, Dios nos trae ese mismo mensaje. No os acordéis de las cosas pasadas. Algunos nos recreamos en lo pasado y no es bueno. Es bueno pensar en lo pasado para ver de dónde Dios nos ha rescatado, de dónde Dios nos ha sacado. Pero al igual que el pueblo de Israel, se acordaban de cuando estaban en Egipto, esclavos en Egipto, y se acordaban y cuando abrían los labios solamente hablaban de las cosas buenas. Allí teníamos que comer, estábamos esclavos, pero comíamos. Pero no hacen mención de la esclavitud. Es decir, estar esclavo no es agradable para nadie, aunque te den bien de comer. ¿Verdad? No tienes libertad, estás esclavo, tienes que obedecer a los que mandan. Y estaban bajo un yugo de esclavitud. Y ellos se quejaban a Dios y decían, mejor era, estábamos en Egipto que aquí. Mira, aquí, ¿para qué nos traéis aquí? Si nos vamos a morir de hambre. Y mira, Dios les daba el maná, lo necesario para comer cada día. No podían guardarlo para más adelante. No podían meterlo en la nevera ni en un arcón. Dios le daba lo que necesitaban cada día, pero siempre les proveyó. Aunque el pueblo de Israel se quejaba y se apartaba de Dios, Dios siempre les daba una segunda oportunidad. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No podemos tener nuestro corazón en Egipto. Tenemos que tener nuestra mirada en la tierra prometida, en lo que viene por delante, no en lo de atrás. Porque si tenemos en mente lo pasado y lo antiguo, será un estorbo para que Dios haga. Y Dios dice, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz, no las conoceréis. Cuando está diciendo yo hago cosas nuevas, está hablando de nuevas oportunidades para ti y para mí. Quizás hemos caído, quizás le hemos fallado a Dios en numerosas ocasiones, pero la verdad es que Dios es un Padre bueno y misericordioso. ¿Cuánto tú estás dispuesto a perdonarle a tu hijo? Pues, claro, hay que verse en el tema, ¿no? Por ejemplo, yo estuve hablando hoy con una madre de un chico que llevé a un centro hace una semana y entonces me llamó si sabía algo de él. No sé dónde está el chico. Y entonces la madre estaba preocupada, pero me dijo, si se pone en contacto contigo, le dices que no venga a casa, que tiene las puertas cerradas. Ni le vamos a dar de comer, ni le vamos a dar nada. Y son palabras duras. Cuando una madre tiene que decir eso, tiene que haber pasado por un calvario. Cierto es que su hijo recorrió todos los centros de España, habidos y por haber. y en el último que lo llevé, lo dejé allí y a los 5 minutos estaba sonándome el teléfono diciendo, Valentín, yo me voy. Digo, pero chicos, si te acabo de dejar, ¿cómo te vas? Sí, sí, me voy porque yo aquí no voy a aguantar, para aquí, para allá. Entonces, nosotros como padres damos muchas oportunidades a nuestros hijos, aunque a veces nuestros hijos sean rebeldes. Pero la Biblia nos dice que tenemos que andar una milla más. Y no solamente con nuestros hijos, sino con nuestro prójimo. Y aquí está hablando el Señor de una nueva oportunidad para aquellos que estaban dándole la espalda, que era su pueblo, el pueblo escogido. Dice, otra vez abriré camino, ¿en dónde? En el desierto, y ríos en la soledad, en la sequedad. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Las mismas palabras que le está dando al profeta Isaías, en el contexto en el que estaban viviendo, estamos viviendo hoy en día nosotros. Quizás no estamos esclavos, como estaba el pueblo de Israel aquí en Babilonia, pero muchos estamos en esclavitud, no porque alguien nos tenga bajo presión, sino por nuestras propias acciones. Vivimos en un momento de mucha presión, por nuestros actos, por lo que hacemos, por lo que decimos, por cómo conducimos nuestra vida. Y el Señor, aún así, da un paso más y le dice, yo voy a abrir camino en el desierto. ¿No lo veis? No, ya lo estoy haciendo, dice. Ya lo estoy haciendo, aunque vosotros no lo percibáis ahora mismo. Yo ya empecé a obrar. La canción que cantamos, Dios siempre está obrando. Aunque nosotros no lo veamos, Dios nunca está parado. Nunca duerme, siempre está despierto. Siempre está consciente de sus hijos, de su pueblo. Y ya no solamente de sus hijos y de su pueblo, sino de sus criaturas. De aquellos que aún no son hijos, que aún no conocen al Señor. Dios dice que es paciente y tiene misericordia, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Y aún hay miles y miles y miles y miles de personas que tienen que arrepentirse para poder recibir el perdón y la vida eterna. Las cosas nuevas eran la liberación que iban a vivir los israelitas que estaban cautivos en Babilonia. Si cabe, aún más espectacular que el antiguo Éxodo con Moisés. Nuestros pensamientos deben de mirar a la meta y no a la salida. La salida ya salimos, estamos en una carrera. Nuestra mirada tiene que estar en la meta, no atrás en la salida. La salida ya quedó atrás. No nos regocijemos en cómo salimos, sino regocijémonos en llegar a la meta. No vivamos en la salida y no permitamos que el adversario nos paralice con pensamientos de acciones pasadas, antiguas, que ya están ahogadas en lo más profundo del mar. Escuchábamos no hace mucho a nuestro hermano Jaime que nos compartía y nos decía que las profundidades del mar son, se puede decir, infinitas. Pues ahí es donde Dios arroja nuestro pecado cuando lo confesamos. Aunque nuestro adversario, el acusador de los hermanos que dice la palabra, venga a soplarnos al oído cómo éramos o lo que hacíamos. Y también Jaime decía que cuando el diablo venga a recordarte tu pasado, recuérdale a él cuál va a ser su futuro. Amén. Así que no nos podemos quedar en las acciones pasadas, en las acciones antiguas, porque están ahogadas en el fondo del mar. El apóstol Pedro no se autocompadeció, ni se quedó anclado en su pasado, en el pasado de su acción de haber negado a Jesús, sino que siguió adelante en el arrepentimiento. Pedro supo arrepentirse y el Señor le restauró. Y mira, nosotros cuando una persona cae, comete un pecado, pues hay una cosa que se llama la disciplina. Y yo estoy a favor, es decir, está bien, Dios al que ama, disciplina. Pero hay personas que tuvieron una caída y nunca más el ser humano, el hombre, lo volvió a levantar. Es más, en muchos casos le puso el pie encima, le puso una losa, le dijo: hasta aquí, tú ya nunca más puedes ser restaurado. Y eso pasa, ha pasado y creo que por desgracia seguirá pasando. Pedro negó a Jesús y cuando le estaban diciendo: tú eres de los que andaban con él, dice: no, yo no. Y dice que injuriaba y blasfemaba para que se pensaran de que en realidad él no estuvo con el maestro. Pero supo arrepentirse y tuvo una mirada, un cruce de miradas con Jesús. Y dice que ahí él salió y lloró amargamente. Y no transcurrió mucho tiempo, no pasaron años para que Jesús le restaurara. Y podemos verlo porque después del Pentecostés, Pedro se levantó a predicar y se convirtieron 3.000 y después 5.000. El Señor restauró a Pedro. Pedro no se quedó anclado en el pasado, autocompadeciéndose y diciendo: va, yo ya no voy a poder levantar cabeza. Porque es que no le fallé a Juan, no le fallé a mi hermano, a mi amigo, le fallé a Dios, le fallé al Señor. Podía haberse quedado anclado ahí. Mira, Judas reaccionó de una forma completamente diferente. Tuvo la misma oportunidad de Pedro de arrepentirse y de ser restaurado. Y él lo que hizo fue tomar la decisión equivocada. Pedro tomó una decisión acertada. Por eso nosotros tenemos también la oportunidad siempre de ir al Señor y arrepentirnos. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 15, vamos a leerlo, versículos 36 dice que Pablo y Bernabé se separan. ¿Cuál fue el motivo? Dice el versículo 36 del capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 11. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, perdón, vamos a leer desde el 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. ¿Y qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo no se quedó anclado en la experiencia negativa que tuvo con Juan Marcos. Le dio una oportunidad. Juan Marcos hubo un momento en que se vino abajo, se desanimó y dejó de acompañar en los viajes misioneros a Pablo y a Bernabé. Y cuando Bernabé quería llevárselo, Pablo le dice: no, yo de ninguna manera, aquí tú por tu camino y yo por el mío. Pero más adelante está diciendo: este es, ten en cuenta a Marcos. Tráele contigo, ¿por qué? Porque me es útil para el ministerio. Lo restauró y no solamente lo restauró, sino lo recomendó. Mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros, alguien que ha cometido un fallo como Marcos, Le perdonamos porque le tenemos que perdonar. La Biblia dice que tenemos que perdonarnos unos a otros. Pero otra cosa diferente es restaurarlo, y otra cosa más diferente es recomendarlo a otros. Porque algunos cogen y dicen, ¡buh, este peligro! Ya una vez mira la que lió y no vaya a ser que me la vuelva a liar. Entonces mejor me guardo y vamos a ver cómo respira. Es más o menos como solemos actuar nosotros. Pero Pablo era una persona íntegra y era una persona sabia. Y era una persona que siempre estaba guiada por el Espíritu Santo. Y llegó un momento en que le dijo, Juan Marcos es útil para el ministerio, acéptalo, ten en cuenta a este hombre, a este varón. Y ahora, para terminar, hay una persona que era esclava, se llamaba Onésimo, y este era un esclavo de Filemón, y al parecer, aparte de que era esclavo, le robó y se marchó. Y Pablo, vamos a leer en Filemón capítulo 1, versículos 8 en adelante, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, le dice, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese por necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Para qué? Para lo que recibieses para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo le está escribiendo a Filemón diciendo, mira, yo sé que te robó, yo sé que se comportó mal contigo, pero yo tuve un encuentro con este hombre se convirtió, este hombre me está sirviendo, y ahora lo que tienes que recibirlo no es como antes, que era un esclavo que te servía. Recíbelo como un hermano, recíbelo como si yo mismo fuese, como si yo mismo fuese. Pablo no se quedó anclado y le dice a Filemón, tú tampoco te quedes anclado, recíbelo, dale una nueva oportunidad y va a demostrarte de que es un hombre de Dios. Colosenses capítulo 4, y aquí terminamos. Y versículo 9. Vamos a leer desde el 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca a lo que vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, ¿qué dice que es? ¿Qué tratamiento le da? Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Onésimo pasa de ser un esclavo ladrón a un hermano fiel y amado. No debemos, ya la Biblia nos advierte, que no debemos de hacer acepción de personas. Tenemos que ser personas compasivas, como Jesús lo era. Personas que puedan dar segundas oportunidades a personas que quizás humanamente no debieran, pero es que humanamente nosotros teníamos que estar en el infierno. Humanamente nosotros, por nuestro pecado, por nuestra separación con Dios, teníamos que estar en la condenación eterna. Pero Jesucristo, estando en la gloria del Padre, dijo: yo voy a tomar el lugar de ellos. Voy a descender a ese mundo, voy a nacer de una mujer normal y me voy a proclamar rey de los judíos, clavado en una cruz. Y cuando fue proclamado rey, muchos pensaban que iba a traer liberación a la tiranía que estaban oprimidos por los romanos. Quizás esperaban a un Jesús con una espada en una mano y con una lanza en la otra sobre un carro de combate o un caballo. ¿Y saben cómo entró a Jerusalén? Sentado en un pollino, en una asla, en una asna. Así es Jesús. Él nos dio a nosotros la oportunidad de ser salvos, por medio de lo que cantamos ahí, por su preciosa sangre derramada en la cruz. Dios nos da oportunidades nuevas y nosotros estamos llamados también a llevar una milla más a las personas. Yo sé que a veces cuesta, y a unos cuesta más que a otros, ¿verdad? Porque unos son, por así decirlo, más necios o más tercos. Yo recuerdo Bonnie de una vez que a un hombre de Dios, y bueno, no sé lo que había pasado, y Bonnie, ya saben, quien conoce a Bonnie es un, vamos, dice: pobrecillo, es un necio. Y yo me quedo grabado, porque Bonnie no era de poder decir a una persona: eres un necio. Pero se le decía a su marido: no, hay que tener misericordia porque es un necio. Pero el necio puede cambiar. Si no le damos nosotros la oportunidad, seguirá siendo un necio. Y quizás se muera como un necio. Pero tú y yo éramos necios también. Yo no sé tú, pero a mí muchas veces me hablaron de Dios y yo no quería saber nada de Dios. Por lo que había vivido anteriormente. Porque había estado estudiando en un colegio religioso. Y me predicaban, y escuchaba desde el púlpito predicar sobre el amor, sobre la misericordia. Y después en clase me daban una marimba que me ponían a caldo. Y yo dije: no quiero saber nada de la religión, ni de Dios, ni de nada que tenga que ver con esto, porque esto es toda una farsa. Y la religión no salva a nadie. Es más, la religión trajo muchos problemas a las personas. Muchas personas se volvieron ateas, porque lo que escuchaban no iba acorde a lo que veían. Y nosotros podemos caer en eso, ¿eh? No vamos a pensar en otro sector. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Dios tuvo misericordia de nosotros, nos dio una, dos, a muchos de los que estamos aquí, 15 y 20 oportunidades, y me quedo corto. Y si estamos aquí es porque Dios nos ha dado oportunidad. Y es un Dios que está obrando, que está abriendo camino en el desierto y ríos en la sequedad. ¿No lo estáis viendo? Analiza tu vida desde que conociste al Señor hasta el día de hoy, a ver si no abrió caminos en el desierto y ríos en la soledad, en la sequedad. Amén. Vamos a ponernos en pie.